mujeres con huevos.
¿Huevos?
¡Huevos!
¡Huevos! ¡Huevos!
¿Saben qué tienen en común la cerveza y las brujas?
No, sabemos. ¿Qué tienen?
Pues el origen y la sabrosura.
¿Qué tal?
¿Qué tal?
¿Bienvenidas?
Bienvenidos.
Bienvenides. Al episodio 21 de Mujeres
con huevos. Número 21. Por fin llegó el 21.
Al fin el 21 que andaba perdido, que sea lo que le da su regalada gana, llegó, ya está aquí.
Gracias a Hécate que nos patrocina.
Sí, Hécate. ¿Y en dónde estamos, Blanca?
Estamos grabando desde Fariseo Brau. Es una cervecería artesanal que está aquí en Culiacán. Estamos frente al río, frente al Puente Negro, muy bonito. De hecho, afuera está muy padre, pero ahorita está mejor aquí adentro.
Culiacán, calor, ya saben.
Y sol.
Sí, de hecho es un lugar muy bonito y muy privilegiado en cuanto a los diferentes ángulos y vistas que tiene. Así que échense una vuelta para acá, plebes, a disfrutar de una riquísima cerveza artesanal.
Muy ricas y refrescantes, ¿no? Más para nuestro clima tan sabroso que tenemos.
Sí.
Ah, también tiene eso en común Culiacán. Sabroso, sí. Sí. Calor sabroso.
La sabrosura.
Bueno, entonces, salud, comenzamos, inauguramos este episodio número 21.
Ok.
Comenzamos. Ok, bueno, para empezar vamos iniciando, creo que en otros, ya venía platicándolo de poco a poco en otros episodios anteriores, del origen de la cerveza, ¿no?
Uh-huh.
Nos estamos remontando hasta Mesopotamia, hace unos, más o menos, unos 4.000 o 5.000 años antes de Cristo.
No
desde
más.
Que se, nada más. Desde que se originó. O sea, prácticamente siempre se ha tomado cerveza en este planeta.
Ajá.
Entonces, se dice que existen tablillas ya marcadas con la receta de esta bebida. De esta bebida refrescante. Esta bebida fue descubierta por mujeres. Bueno, la empezaron a elaborar mujeres. De hecho, hasta se pusieron hasta nombres de deidades, que era Nicansi. La primer cerveza que se fabricó la bautizaron con el nombre de Kas, K-A-S. También nos dicen que ellas eran las creadoras porque para empezar las mujeres eran las que estaban en casa, o sea, son las que siempre estaban haciendo los labores, el hombre era el que salía a cazar, a traer los alimentos. Entonces dice que se descubrió más que nada teniendo este tipo las... los granos se empezaron a fermentar y descubrieron esta que resultaba esta bebida fermentada, ¿no?
A ver, ¿cómo? O sea, que desde que antes ya las mujeres se quedaban en casa a hacer trabajos y los hombres salían a cazar.
Así es.
No lo puedo creer.
Era el matriarcado, pero ahí sí las mujeres decidían todo, o sea, era todo, estaban... Prácticamente eran las administradoras, pues, de todo, de los alimentos que se traían.
Tipo más igualdad de derechos.
Así es.
Ok.
Y más que nada, antes se utilizaban mucho esto, la fermentación, porque pues no había una manera de siempre tener todo cuidado que durara más.
Ajá.
Entonces, también había existían muchas plagas que se comían, pues, todo lo que eran los granos, todo lo que tenían. Entonces, esta bebida servía mucho. Además, se dice que antes era más saludable y más nutritivo tomarte la cerveza, o sea, tal como antes no era cerveza, ¿no? Era su bebida fermentada prácticamente, ¿no? Pero era mucho más saludable y más nutritivo, te digo, tomarse cerveza que agua, o sea...
Es que era lo que te iba a decir, entiendo que en ese momento la cerveza era más como una bomba de nutrientes.
Ándale, como...
Que venían a sumar pues la alimentación en aquel momento.
A la alimentación,
así es. Ok. Entonces la cerveza era diferente a lo que estamos acostumbrados ahora.
Sí, igual sigue teniendo los mismos ingredientes porque de ahí parten, ¿no?
Ajá.
Pero igual ya nosotros le damos ya un uso más recreativo. Digo, antes también era recreativo de igual manera. Porque si ya a gusto, se relajaban todos, ya fuimos a cazar, me traje ya la chicomida y está.
¡Recolectora! ¡Tráete la cerveza!
¡Tráigansela toda! Entonces dice que era más mucho mejor o más saludable tomarte esa bebida que agua, porque pues como tal antes no existía el agua potable. Ajá. O sea, era agua sucia o te puedes enfermar o cualquier cosa, ¿no? Entonces,
¿cómo es? Agua de lombriz, puerca de lombriz.
Puerca. Con las lombricillas ahí. Sí. Entonces, lo que, más que nada, ese es el origen, ¿no? De donde se remonta, y de hecho hay una canción que está, y dice, en esta canción se menciona la receta de la primer cerveza,
okay.
De cómo se elabora, que igual luego se las ponemos, se las pasamos ahí en el grupo para que también la chequen.
O sea, era una cuestión tan como romantizada que hasta canción tenían.
Sí.
Ay, qué tenías, bonito.
Pero no era su poema, era un poema pues dedicado a Nikansi, la diosa de la cerveza.
Okay.
Que era la que llena toda la boca.
Si quieren, interesante. Si quieren saber un poquito más de esta deidad, pueden checar el episodio 20 con Gaby Vélez.
Con Gaby.
Ahí ya se menciona anticipadamente.
Así es, con mujeres ¿cómo se llama?
Desmitificando diosas.
Ahí. Ese merengue. Bueno, entonces, pasando a esto, nos dimos cuenta que las mujeres prácticamente fueron las creadoras, las que originaron, las que descubrieron esta deliciosa receta, ¿no? Ajá. Que hasta nuestros tiempos la seguimos disfrutando, tanto grandes chicos, mujeres, que bueno, vamos empezando con eso de por qué a las mujeres las fueron quitando, ¿no?
Ajá.
Bueno, de entrada, ya nos vamos a unos tiempos más adelante, la cerveza se siguió elaborando. De hecho, en Egipto también eran las mujeres las que la elaboraban, y era también una bebida que se utilizaba también en ceremonias. De hecho, era como que la que siempre le daban a los trabajadores que hacían tipo chalanes, que ahora conocemos, los de trabajo.
Oye, lo que ahora es su batido de proteína.
Así es.
Antes
que
era su
batido de reserva. Que sigue pasando, ¿no?
Sí. Sí,
o sea, ellos salen de su chamba, vámonos por nuestra bebida, de caguamita.
Caguamón.
Sí, entonces en Egipto era lo mismo, las mujeres eran las que se hacían cargo, las que trabajaban para el tipo los faraones y las sacerdotisas, ¿no?
Ok.
Y bueno, de ahí se fueron pasando la receta y llegamos a los tiempos del medievo. De igual manera, las mujeres pues eran encargadas de estar en casa, cocinaban, se hacían cargo de los alimentos y todo eso. Entonces ellas empezaban a crear y a cocinar lo que es esta bebida, ¿no? Hay muchas mujeres que se fueron quedando prácticamente solas y con hijos, porque ya sea porque su esposo ya no estaba, o se fueron a la guerra, o X cosa, ¿no? El caso es que se quedaban...
Pues en esa época era como lo común, ¿no? Que se quedaran las mujeres solas porque se iban a la guerra.
De hecho, hay una película referente un poquito a eso, pero está muy pesado, un poquito más cruda, que es la de Aquelerre, no sé si la has mirado en Netflix.
Es que hay muchas, he visto algunas, no sé si es...
Bueno, ahí mencionan un poquito...
Es donde la chica seduce al inquisidor hasta
sí, algo así.
Hasta que logra que las exoneren.
Más o menos, es que termina medio rara, pero bueno, el caso es de que eso pasa.
Bueno, búsquenla y venlas todas.
Sí. O sea, al final las mujeres se quedan solas, pues, y es por eso que pasa eso.
Ajá.
O sea, de que, pues, abusan de esa parte que como están solas, son brujas, o sea, ¿no?
Sí.
Bueno, llegamos a este punto. ¿Desde qué momento dicen que son brujas?
Ok, ya viene la parte buena del asunto, que es el punto en el que se encuentran o que surge este mito de las brujas.
Así es. ¿Qué tienen en común, no? ¿Por qué surge? ¿Por qué se dice? Y en la historia, porque quedó marcado totalmente deformado, ¿no? Esa historia de bruja. Bueno, empezamos. Estas mujeres, como se quedaron solas, se dieron cuenta que el sobrante que les quedaba de su bebida fermentada, o sea, de su cerveza, pues vieron que era viable estarla vendiendo, y de ahí sacaban un poquito más para seguirse manteniendo, para alimentarse, para sus hijos. Entonces lo vieron como una manera viable de seguirse ellas subsistiendo, se podría decir, ¿no? Entonces, para esto, se daban a conocer de alguna manera que supieran que en su casa había esta bebida.
Ajá.
Ellas hacían sus preparados en calderos grandes, gigantes, porque pues la preparación de esta cerveza, pues al final de cuentas son granos, cocer y la fermentación, ¿no? Y ellas, para hacerse notar que tenían esta venta de esta bebida, ponían lo que es esto, una escoba en la entrada de su casa, para que la gente supiera que tenían más, o sea, más abasto. Entonces, cuando llegaban personas, viajeros o forasteros, bueno, que andaban en esa, miraban la escoba y decían, ay, es donde están sirviendo cerveza, y llegaban. Llegaban los hombres y tomaban. Entonces, era una manera de hacerse notar, pues no había como tal publicidad, ¿verdad?
Oye, ¿qué les cuesta ahorita en Culiacán, que está plagado de espectaculares con hombres feos? Pongan una pinche escoba.
Mejor pongan una escoba.
Pongan una escoba con un letrero que diga ahí médico. Sí. Teléfono tal. Ay, no, es que de verdad, qué hombres tan feos.
Se está lleno, ¿no? Pues mejor, sí. Mejor ponen a mí, o ponemos el logo ahí de mujeres o huevos. Se llama chilo.
Con la escoba que diga así, médico. Nutriólogo, y ya.
Nutriólogo. Aquí estamos para barrer todos sus problemas.
Sí, y su dinero también.
Y su dinero. Otro de los, bueno, este es un estigma, ¿no? Que tienen las brujas, de que, es que andan en escobas, ¿no? Esa es una parte. Otra parte de la escoba es de que tenían una tradición que cuando hacían, sembraban o cosas así, hacían como un tipo ritual para que tuvieran una buena cosecha. Y agarraban la escoba y se ponían a brincar entre todas las cosechas. Era, pero una manera tipo, pues sus rituales, pero muy equis, o sea, muy natural, algo muy normal, pues, ¿no?
O sea,
nada
como,
de la magia.
Como cuando cualquier persona brinca de felicidad.
Sí.
Supongo agarraban la escoba en el sentido de que sí, es el que está avisando que hay sobreproducción en esa casa y que está para la venta.
Así es.
Pues es un complemento hasta lógico, ¿no? En aquel momento.
Sí.
Entonces, de ahí que las brujas vuelan.
De ahí, bueno, de donde viene, de donde surgió realmente el de que vuelan, es porque dicen que antes colocaban muchos ungüentos y utilizaban las escobas, ya que esos a veces los ponían en partes íntimas. Entonces, cuando utilizaban o ponían, aplicaban estos ungüentos, utilizaban la escoba, pues para no tocarlo. Y muchos dicen que muchos de estos ungüentos tenían sustancias alucinógenas.
Ah.
Y de ahí viene que pues la gente ya empezaba con su trip, que empezaban a alucinar. Y decían, mira, esa mujer anda volando en esa escoba.
Pero, ok, esos ungüentos eran usados en la población general,
sí,
no era propio de las mujeres cerveceras.
No, eran, eran, haz de cuenta que fueron surgiendo mitos de una cosa lleva a la otra y al modo
sí,
se va.
Sí, obviamente, si una persona está bajo estupefacientes y ve este tipo de celebración, se le hizo bien fácil decir, mira, es que está volando.
Así es.
Ya
entendí. Ya sabes que es como el teléfono descompuesto. Que va un tema con otro y, o sea, no sabemos. O sea, claro que eso en un ratito se descompone, ¿no? Como hemos visto a lo largo de la historia, ¿no?
Sí. ¿Qué tan rara la cosa?
Ese es el punto prácticamente uno, ¿no? La escoba. Ya ves que las brujas tienen varios accesorios que ahorita los vamos a ir tomando, ¿no? Bueno, el primero es la escoba. Ahora vamos a pasar con los sombreros, que los tenemos aquí.
Esos bonitos sombreros.
Porque se dice o identifican que es una bruja con un sombrero así picudo, o sea, los disfraces como son la típica bruja.
O sea, el cliché, sombrero picudo, la amplia.
Sí.
Ok.
Y su escoba. Eso se viene a raíz de que, como tal, las mujeres pues sí vendían el producto en sus casas, pero a veces no siempre llegaban o sabían las personas, o no era fácil llegar a su casa, entonces también ellas se tenían que mover para poder sacar su producto. Además, que en aquellos tiempos, que cuando se hacía esta bebida fermentada, no duraba mucho tiempo, o sea, se preparaba y se tenía que consumir, o sea, no era como que, ay, la dejo y me dura días, no. Entonces, para no perder también el producto, ellas iban y se promocionaban sus productos en el mercado o en la plaza.
O sea, era una manera de decir, hey, aquí ando, uh-huh, y yo traigo cerveza.
Y ¿qué? Una manera que encontraron viable y como más fácil de poder promocionarse fueron sombreros. Porque sí, antes, en esos tiempos, las mujeres de tipo de la alta sociedad usaban sombreros grandes y sombreros que se dieran a notar, pues. Entonces, para llamar la atención, ellas utilizaban sombreros grandes de cono, que fue un tiempo que se usaron muchos, eran cónicos, no sé.
Pero las mujeres de alta sociedad también usaban de cono, ¿o era otro tipo de sombrero?
No, eran así se usaban en un
tiempo. ¿Cómo se distinguían las de alta sociedad con las que estaban vendiendo?
Porque la manera de llamar la atención en el mercado, obviamente en el mercado o en la plaza no iban a andar muchas mujeres como tal de la alta sociedad en eso, pero...
Ah, ya, o sea, no era un lugar de convergencia de entre unas y las otras, pues.
Más que nada era de comerciantes, pues.
Ah, ya entendí. Sí, y no, pues no, las copetudas manera, me iban a andar vendiendo.
No, entonces para ellas tomaron esto, pues como había mucha gente entre toda la plaza o el mercado, de esta manera se hacían notar, pues, con su sombrero. Entonces ya los detectaban, así, mira, esa mujer trae cerveza. Y era como una manera de publicitarse, ¿no? Era su publicidad.
Oye, ¿qué tal que mañana me voy a los Huizaches así? aquí plebes en Culiacán hay un tianguis muy grande, que es allá, es una calle, bueno, muchas calles y luego se dan más calles que se llaman los Huizaches. Entonces, ¿qué tal si me voy así?
Pues mira, ¿qué les vas a vender?
No,
las estas.
Ah, sí, mis macetas de busto. Voy a vender macetas de busto con sombreros.
Con sombreros. El sombrero va a ser la planta así de...
Sí, oye, pero le voy a poner aquí unas plantas así que salgan. Sí.
Bueno, ese es el otro punto desbloqueado, el por qué usaban, por qué dicen que las brujas usaban sombrero, ¿no?
Ok.
Era porque de esa manera se hacían ver, se hacían notar vendiendo su producto.
¿Todas unas mercadólogas?
Sí.
¿Qué tal?
Con la escoba.
Pero no se llamaban escoba al mercado, pues.
No.
La escoba era para la casa.
La escoba estaba afuera en la puerta de la casa.
Ok.
Era una manera de decir, aquí se vende bebida fermentada, que te va a poner bien happy.
Ok.
Entonces... No sé si recuerdan las películas de época así medievales y eso, que hay como muchas que le parecen que dijeras tú son cantinas, pero son como chocitas o casas que llegan. Se toman sus bebidas y ya se van. Son como de así de paso, que me tomo unas bebidas y ya, bye, pues. No sé si recuerdas, pues, que ponen como si fueran tabernitas, pero eran como casitas, chocitas, ¿no?
Ah, ya.
Bueno, ahora pasamos al punto de los gatos. ¡Miau! Aquí tenemos unos gatitos bien bonitos. Porque estos gatitos son patrocinados por la Morgan. Gracias, Morgan.
Gracias, Morgan, por los gatitos patrocinados.
Bueno, ya ven que también siempre está la típica que no puede faltar la bruja con su escoba, su sombrero y su gato. O sea, y si pone su gato negro, pues más, ¿no? Para más cliché.
Sí. Gatos negros, como estos gatos negros. Sí, aquí plebes, esta mesa está llena de clichés.
Sí, mucho cliché. Bueno, entonces, el por qué los gatos. ¿Por qué dicen que una bruja siempre iba acompañada de un gato? Bueno, aquí viene la explicación de los gatos.
¿Por qué?
Estas mujeres, como tenían estas bebidas que preparaban a base de granos, pues en su casa tenían que tener cantidades grandes de granos, costales y todo eso.
Oh.
Entonces, ¿cuál es se podría decir la mascota o animal que es más depredador, cazador, que es como guardián, que cuida?
Y sobre todo que controla plagas. Sí,
pues, así es.
Así, ¿no? Oye, pues los perros.
Ese es el mejor amigo del hombre, acuérdate, no de la mujer.
Eso sí. Bueno, los gatos, pues.
Ah, bueno, datos duros.
Oye, hablando de gatos, te digo, ve todo. Ayer me quedé dormida así en la tarde. Y de repente ya como que soñaba y como que peleaba y como que aventaba. Sentía que me estaban mordiendo los dedos.
Ajá.
Y ay, soñé. Me levanté en la mañana, toda aruñada, a ver si la conchis. Como ella exige cariños, no pide, exige cariños.
Exige.
Sí, entonces a lo mejor me estaba mordiendo los dedos para que la acariciara. Uh-huh. Y como no, pues me dio el zarpazo. Toda aruñada vengo aquí.
Para variar, ¿no?
Para variar la conchita.
Esos son los cariñitos de los gatitos así hermositos. Te aruño. Así como que te quieren dar un beso y...
Un beso.
Está bien. Bueno, el caso es de que los gatitos bonitos, cuidaban este tipo de, como dices tú, controlaban plagas, pues. Entonces evitaban que todas las ratas se comieran el grano.
Sí.
Entonces es por eso que siempre las mujeres que tenían o hacían estas bebidas, pues tenían muchos gatitos. Era la mejor manera de controlar la plaga y era lo que había en ese momento y mucho mejor, pues.
Me imagino que incluso iba en proporción, ¿no? A la cantidad de producción, pues también la cantidad de gatos, porque era la cantidad de ratas.
Así es. Entonces, ese se desbloquea otro cliché.
¿Otro
que
cliché?
Tiene. Vamos sacando datos de por qué. Porque se fueron haciendo a lo que hoy conocemos como una bruja, ¿no?
Sí.
Y pues entonces, prácticamente eso sería, ¿no? También se dice que, pues te digo, como antes esta bebida fermentada no tenía mucha duración de vida, pues tenía que tomarse en el momento.
Ok.
Y a veces sí se perdía mucho producto porque pues no había manera y si no se tomaba, no se usaba, pues ya se echaba a perder.
Imagino que también había muchas productoras, ¿no?
¿Mande?
Me imagino que también había muchas productoras.
Sí, había muchas productoras, pues prácticamente era lo que más había, o sea, grano que se podía, no se echaba a perder o se podía cuidar, pues al menos que se llegaran las plagas y se lo comieran.
Ajá.
Y bueno, hay otra parte que llegan que no duraba hasta que se llegó y se descubrió que se podían poner otras sustancias, otras plantas para que puedan darle esa duración. Y es cuando llega y descubren el lúpulo, que es un otro ingrediente más que ahora se pone o llevan todas las cervezas, ¿no?
O sea, que ahora es parte de los ingredientes principales de una cerveza.
Es. Okay. Así de hecho es parte de. Y como quien dice, este ingrediente como tal lo introdujo y lo descubrió. Bueno, ya estaba como tal, ¿no? Pero ella empezó a hacer esos experimentos, también fue una mujer. Ella fue una abadesa que era Santa Gil. Les voy a pasar el nombre. Santa Gilgarda.
De Santa Viguel. Gilgarda.
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 Que en alemán sería Hildegard.
¿Y qué es una abadesa?
Abadesa.
Abadesa.
Aquí lo anoté porque dije yo no voy a saber qué es una abadesa.
Es que abadesa me suena abadía, pero no creo que sea.
De hecho, te voy a leer lo que encontré. Dice abadesa, superior de un monasterio perteneciente a determinadas órdenes religiosas cristianas con el título de abadía.
Sí. Por ahí iba el asunto. Por ahí iba el asunto.
Por ahí iba. Bueno, esta señora que descubrió esto, ella entró desde muy joven a... Bueno, sus papás la metieron al convento porque dicen que desde chiquita era como muy, muy enfermiza, muy flaquita, muy chiquita. Entonces, pues, ¿cómo podemos ayudarle a esta muchacha? Pues vamos a meterle al convento que le ayuden las monjas o las abadesas que están ahí.
Sí.
Y desde muy pequeña empezó ella, estudió y le dieron muchas clases. Estudió teología, teorías, literatura, herbolaria, biología, todo lo que era alrededor de eso. Entonces empezó desde muy joven, también ya la jalaron para ser abadesa, ¿no?
Oye, entonces, por ejemplo, en ese entonces, en ese ámbito era también común que estuvieran en la producción de la cerveza.
Sí.
O sea, no era como esa hora como mal visto, como con un prejuicio, como como una mujer, sobre todo las mujeres, ¿no? ¿Cómo tú como mujer vas a estar tomando cerveza?
No, ahorita vamos a llegar a esa parte en que ya se deformó y por qué llegaron a ser brujas, ¿no? Porque okay. En ese entonces no eran brujas, simplemente eran mujeres,
mujeres
amas de casa,
productoras
y productoras y comerciantes, y está hasta ahí, ¿no?
O sea, aún con el efecto así como que mareadón, contentón, o sea, no era algo mal visto, no era algo con prejuicio, nada que ver.
Porque prácticamente era una parte de la alimentación, o sea, totalmente, pues, porque, bueno, como te digo, antes no era como tal esa cerveza, era una bebida fermentada que, haz de cuenta que todo lo grueso, los granos quedaban arriba y se iba bajando el líquido.
Ah, ya.
Entonces metían ellos los que llamaban como unas tipo pajitas.
Es como un popote.
Como un popote, pero de aquellos, no sé, eran diferentes hechos. Y los insertaban y se tomaban nada más lo que quedaba abajo, sin el sedimento. Ese era tal cual.
O sea, no lo colaban ni nada, era nada más lo de abajo y para de contar.
Así es.
¿Y lo de arriba tenía algún uso o era nada más? Ya...
Pues igual lo pueden usar como pasta o empaste o algo así.
Ok.
Pues se puede hacer para otra cosa, pero al final de cuentas, lo que salía de la fermentación de esos granos era lo que te tomabas.
Okay.
Y era mucho más bueno que tomarte un vaso de agua en esos tiempos, ¿no?
Sí, pues con agua de lombriz.
Sí.
Con lombriz de... Como lombriz de Guapuerca, era lombriz de Guapuerca.
Entonces esta señora, la abadesa, siempre estaba utilizando hierbas y haciendo bebidas. Y en ese... Entonces empezó a meter el lúpulo en la bebida esa, en la bebida esta cerveza de aquellos tiempos, y descubrieron que dicen que tenía un sabor como muy dulce.
Sí.
Entonces vieron o se dieron cuenta que el dulce también hacía mucho daño.
Sí.
Y aparte es como más adictivo. O sea, estás tomando algo dulce y quieres más y quieres más. No es como que te puedas parar, pues, porque el sabor está muy rico y te gusta y quieres tomarlo.
O sea, envicia.
Sí, y mucha gente se empezaron a enfermar, que la vista les empezó a afectar, muchas cosas que empezaron a ver.
Oye, ¿sería un diabetón de aquel entonces?
¿Eh?
¿Sería un diabetón de aquel entonces?
Un diabetón, sí. Entonces, como
pues
ella...
Sí, porque si les afectaba la vista y todo, ¿sí?, lo demás que afecta el diabetes, pues podría presumirse, ¿no?
Esos son los datos que arrojan en esa parte de cuando se está hablando de ella, cuando hicieron la investigación de ella cuando hizo esto del lúpulo. Entonces, cuando ella agregó este ingrediente de lúpulo, no sé, es como una ramita verde.
Ok.
Le dio un amargor a la cerveza. Y es por eso que nosotros ahora
conocemos la cerveza amarga.
Amarga, así es. Es el que le da el sabor amargoso y además que la hace ser más duradera.
Ok.
Y de ahí ya pudieron conservar más este líquido, pues. Entonces, esa parte fue lo que hoy sí ya conocemos como la cerveza, ¿no? Tal cual.
Ajá.
Porque a partir de eso se pudo empezar a mover en barriles a otras ciudades, a otros países, porque ya duraba más. O sea, ya eran barriles que enviaban, que mandaban. A partir de eso, ¿no? Entonces, cuando se descubrió eso, todavía no pasó eso. Se siguió igual como estaba. De hecho,
pues imagino que en aquel entonces, si no había la facilidad de las telecomunicaciones, pues, o sea,
sí, les llegó
la chisma de que llegó la paloma mensajera.
Así es. Entonces, también ya ves que habíamos comentado que en las casas ponían una escoba a las mujeres. También cuando se descubrió esto del lúpulo, ponían una guirnalda en afuera de sus casas del lúpulo. Y con esa manera también se hacían reconocer que tenían vendiendo el producto, pues.
¿Tendrá que ver eso con el cliché de ahora de algunas corrientes de la magia que usan guirnaldas, plantas y demás?
Podría ser que esté conectado. Porque te digo, también se usaba de esa manera.
Porque ya ves que tengo entendido, igual no sé si es correcto, ¿no? Que las Wicca son las que usan una coronita de guirnalda, sí. Que usan también, algunas usan sombrero, ajá. Algunas usan calderos, entonces tal vez por ahí podría ir.
Sí. Entonces, esta abadesa, cuando hizo esta aportación, se podría decir, del lúpulo, ella comentaba que y recomendaba que tomaran cerveza, porque siempre tomar cerveza era más saludable, más te nutría a que tomaran agua, o sea, estando ella, pues. Y digo, uy, qué interesante la abadesa. Hizo una gran aportación.
Imagínate ahora en las escuelas, ¿no? Ya con el rollo que traen de comida saludable, ¿no?
Ah, sí.
Niños, no van a tomar agua.
Sí, nosotros crecimos desayunando tostitos con chamoy, así. Y un agua de quién sabe qué, ¿no?
De lombriz de agua puerta.
De lombriz de agua puerta. Y estamos fuertotototes, así. No es cierto, no estamos grandotes.
Y no, a mí no me tocó el desayuno de Sabritas. Y que antes los papás no lo permitían.
No, chale, qué no. Triste. Lo que se perdieron. Por eso son medio amargados. Son la otra generación.
¿Cuál? Somos la misma generación, nada más que yo soy de ¿cómo se dice? De los primeros especímenes.
De especímenes.
Soy de los beta.
De los. Sí. Bueno, entonces ya pasamos con el lado del lúpulo y todo lo que es la cerveza y cómo se fue dando en la historia esta parte, ¿no? Ajá. Ahora vamos a pasar a la parte de que era muy buen negocio, o sea, estaba dando mucho, era muy buscado, la mayoría pues de los hombres querían esta bebida.
Pero a ver, desde un principio se vio, ¿cómo te diría? ¿Fue un movimiento visionario porque era un buen negocio o la práctica constante la hizo un buen negocio?
De inicio fue porque veían que les sobraba mucho producto, bueno, que tenían en su casa y como te digo, no se podía guardar como tal. Pues una cosa era regalarla, tirarla o venderla.
Vamos a decir, de una acción ingenua se llegó a una acción más mercantil, más de economía.
Más,
okay.
Más de que tenía movimiento ese producto. O sea,
movimiento cadencioso.
Entonces, cuando resultó esto, vieron como ya tenía más tiempo de vida la bebida a raíz de que se ingresó el lúpulo, se empezó a exportar, como te digo. O sea, ajá. A lo mejor no muy lejos, pero pues sí tenía que durar días, no sé, en un camino para otro pueblito, algo así, ¿no?
¿De qué Nahualato, no?
De Nahualato, sí. Ándale, de cuenta, sí, ¿no? Pero pues imagínate que no había ni carros.
¿De qué Nahualato? En burro.
En burro, okay. Sí. Algo así, y no había calles ni nada, pues tampoco, uh-huh. No era como tal, así que estuvieron.
Por veredas.
Como la mayoría empezaron a ver de que dijeron, oye, está muy bien, es muy buen negocio. Empezó a llegar y a ver hombres como de que, oye, pues estaría bien. Entonces hay que buscar una manera estratégica de pues nosotros ir llevando el negocio, ¿por qué no? O sea, ya yo lo puedo vender, ir quitando de a poco ya esas mujeres que tenían ese negocio, porque pues igual les estaban matando su mercancía, porque dicen que tenían miles de recetas de esta cerveza, pues, o sea.
Pues me imagino que en cada casa había como ciertas variantes, ¿no?
Sí.
O sea, si antes no se podía popularizar o viralizar las cosas como ahora, pues te obligaba a la receta, la mejor base,
ajá.
Hacerle, simplemente de casa a casa se come diferente, aunque sea la
sí,
misma región.
Así es.
Entonces, y de ahí pues ir perfeccionando a lo mejor la mezcla para la cuestión de que se mantenga, pues.
Sí.
O sea, y si no, pues ya me imagino, muchos poemas.
Muchos, pues. Bueno, entonces como vieron que era un negocio productivo, empezaron a adueñarse de este negocio. Luego llegó el tiempo y la época de la era industrial. Y fue cuando ahí sí ya de plano sacaron por completo a todas las mujeres del mercado. Porque ya empezaron a...
¿En qué fecha más o menos podría ser eso?
Del tiempo de industrial. Ahí sí que no, exactamente no lo tengo y no quiero inventarme fechas.
La producción dice que tampoco la tiene. Raro la producción, pero no la tiene.
No. Entonces, cuando llegó este tiempo ya del tiempo de la revolución industrial, fue donde de plano ya tomaron todo el negocio. Y qué mejor manera de ir haciendo a un lado a estas mujeres productoras, como haciéndolas ver de que tienen un pacto con el diablo, cómo es que ellas venden eso, porque están solas, porque no tienen un esposo. Entonces empezaron a... ¿Cómo se dice esa palabra? Cuando
te hacen... Conspirar, a especular, a...
Prácticamente ya las ¿cómo se dice?
¿Demonizaron?
Sí, algo así, pues, o sea, las querían vetar y de alguna manera tenían que buscar una estrategia de cómo nos deshacemos de ellas. Entonces,
lo bueno es que ya no ocurren esas cosas.
No, no.
Ya de no, hecho, o sea, no. Eso fue en Kenantes, ya ahorita
es mucho
nada
tiempo
que
atrás.
Ver.
Empezaron a haber rumores entre las... porque hasta las mismas mujeres... decían, al modo que hasta la fecha lo seguimos viendo, que se siguen atacando entre ellas mismas, ¿no? O sea, siempre que, ay, la otra tiene esto, o ay, mira que X, la otra y X, ¿no? O sea, el caso es que siempre se están echando, tienen que estar peleando.
Que tampoco ya no ocurre eso.
No, no, menos aquí en Culiacán, hombre, claro menos. Que no. Entonces empezaron a decir que eran mujeres fáciles, que eran mujeres de la vida alegre, que por eso estaban solas, que por eso
están solas.
Vendían esa bebida, o sea, porque decían que ellas engatusaban y enredaban a los hombres dándoles sus bebidas, sus pócimas.
Me acordé de la Malinche, saltacamas.
La Malinche. ¡Uy! Brincando de una cama a otra cama.
Brincando
así.
De cama en cama.
Pues un curón, pues está chilo, brincar una cama a otra cama. Pues qué divertido. Mira, te compras un trampolín y así es como eso. Pues, sí. Pero pues igual si no tienes, pues te brincas de una cama a otra cama.
Oye, en otro momento hubiera dicho que curón es sin pistear, pero ahora es que curón y con pistear.
Y con pistear. Entonces es por eso que quisimos hacer este episodio aquí, ¿no? Más que nada porque pues va de la mano, ¿no? El origen y más que nada que se está retomando otra vez eso de la cerveza artesanal, ¿no?
Sí, por si no se han dado cuenta estamos en un bar.
Sí.
Por si no se han dado cuenta con las voces de fondo y el paso porque estamos al lado del baño.
Sí, así es. Y entonces... se empezó a hacer todo algo malinterpretar todo, te digo, que es la mejor
¿cómo
manera?
¿Cómo son las cosas ahorita, pues?
Sí, la mejor manera de deshacerte de tu enemigo, pues, buscas una estrategia y la mejor estrategia fue, como eran hombres los que se querían adueñar del negocio, pues vamos con la iglesia y, ya sé, vamos a decir que son brujas, que Satanás las seduce y en base a eso y a sus bebidas y todo eso.
Con entonces, la iglesia
no, y
no, Blanca, y tú ya empezaste
Santa
con,
Inquisición.
Con tus acostumbradas mentiras.
Oye, ahí donde surgió y nació la Santa Inquisición, que de santa no le
tiene
veo
ni
nada.
Madre.
Nada más es, pues no sé, Inquisición, inquisidores. Los inquisidores empezaron a hacer esta casa de brujas. De hecho, hay un libro muy famoso que se fue como el manual de lo que decía prácticamente lo que era una bruja, lo que hacía.
Y cómo casarlas, ¿no?
Y cómo casarlas, sí. Y cómo reconocerlas, que era el Maleus Maleficus. Era un libro que todavía está
vigente, todavía existe y todavía lo pueden encontrar.
Y hasta no hace mucho tiempo que todavía se basaban en ese libro para juzgar a una mujer. O sea, prácticamente las eliminaron. O sea, y con ella se fueron miles de recetas también de esa cerveza artesanal.
Oye, ¿puedo contar más o menos un brevario de cuál era como el checklist para juzgarlas?
A ver.
¿Me dejas?
Sí, claro. A ver, yo lo quiero escuchar.
Es que de verdad que caemos en lo ridículo, pero, o sea, una cosa bárbara de ridiculez. Bueno, haz de cuenta que si la chica comía menta, ya es bruja.
Ajá.
Si la chica estaba bonita, ya es bruja. Si la chica era pelirroja, ya es bruja.
Sí.
Si la, o sea, por
cual... Si tenía un gato.
Sí, sí, no, sobre todo el gato, el sombrero que era la última moda y la escoba, ya era bruja, ¿no? O sea, por todo eran brujas. Sobre todo si eran así como que sobresalientes e inteligentes.
Oye, si hablaba, así, era bruja.
Para todo era bruja. Bueno, una vez que ya las tenían presas, el proceso de juzgarlas era, las amarraban.
Ajá.
Las aventaban, no sé, al río, ahí a agua.
Quémela, ¿no? Y tírenla al río.
Sí, echándola así al riachuelo ahí cerquita de la esquina, ¿no?
Ajá.
La aventaban para el río. Si la mujer, por algo, lograba desamarrarse y nadar y flotar, es bruja.
Porque Satanás le ayudó a desamarrarse.
Bueno, acto seguido, hay que agarrarla incauta y echarla a la hoguera. Porque es bruja. Si no se pudo desamarrar y se ahogaba, pues porque era bruja.
Porque era bruja, ajá, claro.
Así es. Ah, y aparte, la otra técnica que tenían... que no fallaba, eso era infalible. La pinchaban. Ajá. Si sangraban, pues, ¿qué creen?
¿Qué?
Era bruja.
Era bruja. O sea, si le salía sangre, era bruja, ¿verdad?
Sí.
Qué lógico.
Sí,
o sea, ¿cómo no?
Era tan una cosa de verdad, ¿cómo se dice? Tan... Mande. Ah, sí, entonces terminaban todas o ahogadas, o sea, a huevo, como en el lugar, terminaban muertas.
Sí.
Si no eran ahogadas, eran quemadas.
Ya que te agarraban ahí y te tenían, ya valiste. Ya,
sí.
ya no pasaste de ahí, pues.
Sí, entonces... o sea, y igual, o sea, si a alguien le caías mal, si lo que fuera, pues eres bruja.
Sí, pero mayormente siempre eran las mujeres solas, o sea, mujeres que de alguna forma, pues no... Igual, pues, el esposo se fue o algo así, ya. Está mal.
Y también las que pusieran en peligro el poder de alguien, ¿no?
Sí. O sea, no era por... Si hablas, no, ya te estás revelando, eres bruja. Entonces, es por eso que pasó esto, porque se empezó a condenar para una manera, un método muy fácil de sacarlas del negocio. Y pues es cuando surgieron y nacieron las casas cerveceras en la época industrial.
Okay.
Y en base a las casas comerciales que eran ya, que ya hacían como más producción, pues prácticamente ella se quedó. Ahí fue donde nacieron estas casas cerveceras. Y los hombres se hicieron cargo y se adueñaron de este negocio, de esta industria, prácticamente. Y tal cual, ahí es donde empezó a verse que las mujeres no toman, no pueden tomar cerveza, porque
así
esa es una bebida solo y únicamente para hombres, ¿no?
Así es.
Como los anuncios de Marlboro.
Oye, sí, los de Marlboro sobre todo.
El vaquero acá.
El vaquerillo gay acá. Pero fíjate, el cómo... aquí hay que poner como atención, ¿no? Por patriarcado no me refiero a los hombres, ¿no? Porque esto no es una lucha de hombres contra mujeres, sino del sistema cómo está
del
conformado,
sistema,
¿no?
Así es.
O sea, el sistema patriarcal, ¿cómo viene a hacer tanto daño? O sea, desde siempre.
Desde siempre y a todos, se lleva a todos de corbata, ¿no?
Así es. Porque de seguro esas brujas quemadas tenían familia.
Tenían familia. Y de hecho, pues no eran malas, simplemente eran mujeres.
Oye, Blanca, pero ¿cómo hasta el día de hoy hay similitudes, ¿no?
Ajá.
Ya no queman a las mujeres en las plazas porque pues ya serían chingaderas, ¿no?
Sí.
Pero todos los feminicidios que ocurren, además, todas las exposiciones, o sea... y en cualquier ámbito, ¿no? O sea,
sí.
Si una mujer se atreve a sobresalir, de alguna manera buscan la forma, ya sea
de cómo,
o sea,
ya sobre, sea mujer o hombre, de echarle tierra.
Sobresalió por chisme, sobresalió por una pronta, o sea, pero es bien difícil aceptar, sobresalió porque tenía capacidades necesarias para sobresalir, pues. Entonces, qué poca.
Sí,
qué
pues poca. Sí, o sea, pues te digo, las metieron en una parte así muy fea. Es bueno, es una historia triste la que es, porque la escondieron, o sea, escondieron toda esa historia, la metieron en un cajoncito, sí. y le cerraron ahí con candado, y prácticamente fue esto, ¿no? Los hombres que querían adueñarse el negocio, y vinieron los inquisidores y estas personas que hicieron este manual, el Maleus, que sí. Fueron dos monjes los que lo crearon, que yo siempre he dicho que son unos güeyes frustrados que no lo pelaron o X, o sea,
como a lo largo de la historia ha sido, o sea, los que hacen los libros, los manuales y demás de ese tipo de temáticas, va a parar a lo mismo.
Y pues prácticamente esa es la triste historia de donde llegan y cómo son las brujas. Qué bueno, ahorita ya estamos pasando ese nivel. Ya no sé, ya se ve un poquito más normalizado que una mujer le gusta tomarse una cerveza, o que llega a un expendio y se compre su cerveza, o que vaya al Oxxo, pero estoy diciendo que ya vamos cambiando y vamos mejorando. De todas
más
maneras,
no ha ocurrido.
Todavía de repente te verán con una, y bueno, a mí me ha pasado mucho, pues, de que llego y me como una cerveza y así como de que no te dicen nada, ¿no? Pero sí te miran así como de que va a comprar cerveza. O sea, Dios guarde. Ay, la muchacha, como lleva la caguama. O sea, oiga, me da tres caguamas para llevar, por favor. No, niña, no te puedo vender cerveza. Tráeme a tu papá. Y yo, no, es que mi papá no puede venir.
Es que mi papá me mandó. Me acordé de la canción. No me acuerdo cómo es, pero y cuando se decide a
entrar a un bar, no sé qué, con su caguama. Sí. De hecho, ayer la escuché.
¿Quién la canta? ¿Quién?
No, es una banda.
Pero es una chica buena, ¿no?
Sí, es una chica buena.
Kenny, creo que se llama.
Ah, ok, sí, sí. Ah, Jenny and the Mexican.
Ah, esa es Jenny.
Y cuando se decide entrar.
Sí, está para la canción.
Bueno, de hecho, cuando recién salió fue como mi himno. Yo, uy, es mi rola. Pero pues ya pasó, ¿no? Pero sí. Bueno, el caso es de que yo cuando la escuché, cuando descubrí esa historia, pues me quedé fascinada. Dije, wow, yo sentía que había algo ahí, que algo turbio.
Como un tema atorado, ¿no?
Sí,
un detrás de.
Entonces, pues hay que conocer la historia, porque el que no la conoce está condenado a repetirla.
Así es, y no de la mejor manera.
Así es. Entonces, la cerveza la tienen, hasta hace poco ya empezó a surgir todo otra vez, los negocios de cerveza artesanal, y ya se empezó a ver más auge. Te digo, aquí en Culiacán tiene poco como tal el movimiento, no tiene mucho. Yo era como que cerveza artesanal, me iba a Tijuana, ay, me gusta Tijuana, porque iba siempre a tomar cerveza.
Porque se decidí entrar a un bar.
Sí. Y es cuenta que mi sueño siempre ha sido de que algún día preparar cerveza artesanal. Siempre, o sea, me ha gustado, me llama la atención, pero obviamente es un proceso que le tienes que invertir. Pero algún día va a ser. Por lo pronto contamos la historia para que la conozcan, de dónde viene, es el origen y qué relación tiene.
Y mira, ¿no? Y es la historia que va un poquito más atrás del común, de la historia que te cuentan como origen de la bruja. Comúnmente va de la mano, pues sí, la iglesia que está persiguiendo mujeres por esta cuestión patriarcal, ¿no? Pero está muy padre luego enterarnos, o sea, detrás de esa motivación de ese sistema patriarcal, o sea, ¿qué te motiva a llegar a esa parte? O sea, porque no nada más, sí, el odio es un sentimiento que impulsa, ¿no?
Sí.
Pero también hay situaciones económicas.
Económicas.
O sea, el que si una mujer prospera económicamente, pues obviamente, pues ¿quién la para?
Así es.
Entonces, a el sistema precisamente este, pues no le conviene.
Es que el problema de ahí es que ellos querían ese negocio, y si tenías muchas casitas vendiendo este producto, pues es que a mí no me lo van a estar comprando, pues.
Así, mucho congalito.
Entonces es como, yo me quiero a...
Es la doña. Morgan, es la Morgan. Uh-huh. Ah.
Yo quiero tener ese negocio, o sea, ¿y cómo hago para quitarme esa piedrita que me está molestando?
Y no era una piedrita, eran un chingo de piedritas.
Sí, o sea, entonces, ¿de dónde sacaron tantas cosas para crear toda esta fantasía, ¿no? Porque tal cual es una fantasía que todavía sigue estando muy presente.
Sí.
Películas, series... todo Halloween, la mayoría son brujas.
Fíjate, aquí a mí me gustaría hacer una atenta invitación a toda aquella damita que se anda queriendo empoderar, que se anda queriendo meter a como a los temas feministas.
Feministas, ocultistas.
Porque ahorita está muy, muy ligado, ¿no? La bruja con
la bruja
el feminismo.
Y el poder
sí,
femenino.
Sí, o sea, el empoderarte. Está bien, bien, bien ligado. Plebes, la neta, infórmense un poquito más allá, porque de verdad, o sea, no digo yo que no tenga sentido una cosa con la otra, sino todo lo contrario. Ajá. Tiene total sentido, pero luego la neta se ven tan ridículas haciendo payasadas en ese sentido, cuando realmente pueden agarrar información que realmente las eleve a otro nivel.
Ajá.
Entonces por ahí va mi invitación, pues está perfecto los íconos que están agarrando, pero no es nada más así como que...
Muchas gracias.
Como que, ay, por mis huevos te voy a maldecir. O sea, no va por ahí, pues, sino va mucho más allá. Entonces, es igual una invitación que quería hacer a todas esas damitas. Mira, a la mujer. A ver, Blanca, ¿qué te dije?
Que fuera más mujer, así. Que fuera más femenina. Una disculpa. No puedo, no es mi naturaleza, lo siento.
Oye, sí. No, voy a aprovechar el comentario que acaba de hacer para hacer una queja internacional.
A ver, quéjese, aquí es el departamento de quejas.
Es el departamento de quejas.
Ay, es que me duele mucho la espalda.
No, a mí me duele la rodilla, pero no es esa queja. Ahí me ven con este pinche vestido, ¿verdad?
Ajá, sí.
O sea, vengo en vestido, ¿eh?
Ajá.
Ah, porque soy guapa. Pero el punto es que alguien me dijo.
¿Alguien?
Alguien me dijo, ay, vámonos en vestido, para ponernos los sombreros.
Rarirarirarira.
Y yo, aliendo madre, que pues, con mis 20 kilos arriba, obviamente mis vestidos no me quedan, ¿verdad? Entonces dije, pues me voy a poner este.
Pero te viniste
sí
sexy.
And
sexy and the
nowhere. Sí, ¿cuándo? Pues ahí te vengo con un vestido.
Pues ya ves, te hago hacer que salgas de tu zona.
No, yo puedo salir solita de mi zona de confort.
No, sí, ya me di cuenta, ¿eh? Ya me di cuenta. Porque por si no lo han notado, la mujer tuvo un episodio y dijo, ay, voy a hacer un gran cambio. ¡Ah! Voy a cortar la pela. Llegó ahorita y trae el pelo diferente. Y yo, ¿en qué momento? ¿En qué momento? Digo, si la vi la semana pasada.
Así no, a la sorda ahí se está evidenciando de una segunda cosa, porque no he terminado de renegar, Blanca.
No, okay.
O sea, ahí vengo en la pendeja con vestido.
Ajá.
Porque la señorita me dijo que se iba a poner vestido. No, pues ahí vengo, toda incómoda, toda sentada así. Pero bueno, yo bien cumplida. Para la otra, voy a venir como me dé mi regalada gana.
Como, sí, como se le hinche el cabello en ese momento.
Sí, ahora, para los que me
conocen. El pezón derecho.
Oye, sí, y el izquierdo. Para los que me conocen de toda la vida, yo así soy. Un día traigo el cabello de una manera, otro día de otro, otro día de otro, otro día de otro.
Hace catarsis con su cabello.
Sí, digo, hoy voy a cambiar.
Voy a cambiar. Cortarme la pela.
Me cortaré la pela. Ay, no.
Bueno, pues entonces, esa fue la historia de las brujas y el origen de la cerveza, de la rica y deliciosa y nutritiva cerveza.
¿Qué tal?
Que nos encanta.
Muy bien.
Ok, bueno, Erika, aquí también estamos con nuestro amigo Kevin de Fariseo, que nos invitó y nos nos proporcionó este lugar tan padre, sí, que es donde estamos grabando. Y entonces, Kevin, ¿qué nos puedes decir? Preséntate, que, ¿cómo empezaste? Todo, platícanos tu historia.
Bueno, primero que nada, bienvenidos.
Muchas gracias.
Y que este... Qué gusto recibirlas aquí en este lugar.
Muchas gracias.
Este
muchas
lugar gracias. Este que tanto tiempo esperamos.
La verdad es que sí, ¿eh? Yo cuando conocí a Kevin, así como que, oye, ¿cómo hace la cerveza? ¿Y de qué sabor eres? Así todo preguntándole, ¿no? Y luego pasó el tiempo y de repente ya fue así como de que, güey, ya abrió, o sea, ya abrió su lugar, chingón, y pues aquí estamos, ¿no?
Sí, cuando
quieran. Un sueño cumplido, ¿no?
Sí, afortunadamente, Blanca.
Qué bueno. Muchas gracias por recibirnos.
No, hombre, bienvenida siempre.
Sí, gracias.
Muchas gracias. Entonces, Kevin, queremos que nos platiques un poquito cómo comenzó esta idea, esta inquietud de elaborar cerveza, por qué te gustó, por qué te fuiste por ese ámbito. Y después nos platicas cómo es la elaboración como tal que tú llevas aquí a cabo en Culiacán.
Sí, fíjense que la historia de Fariseo es una historia que, pues como todas las grandes historias, es una historia llena de casualidades.
Ajá.
Yo he estado en mi vida ejerciendo mi carrera profesional. Yo soy ingeniero de profesión y me he estado ejerciendo en un par de ciudades fuera de Culiacán. La última ciudad en la que yo estuve radicando fue en Mexicali, Baja California.
Ah, ok, de ahí viene. Tiene sus orígenes, ¿no?
Sí, en sí, yo me fui a vivir en el 2015 a Baja California, tomando cerveza normal, como
comercial.
Cualquiera de, sí, cualquiera del Oxxo está bien, ¿no?
Sí.
Está fría, está bien. Y aún sigo creyendo que la cerveza del Oxxo está perfecta, ¿no? O sea,
sí,
yo no tengo ningún problema. Pero cuando me voy a radicar para allá, a mí me gusta mucho andar en bicicleta, ¿no?
Ah,
y bicicleta,
okay,
de montaña, la verdad es que ese es mi hobby.
Ajá.
Y dentro del ambiente de la bicicleta de montaña conocí a un joven que hacía su propia cerveza. En el 2015 para mí era difícil de creer que alguien hiciera su propia cerveza, ¿no? Era
sí,
como...
¿Cómo
lo logra, no? Entonces, es alguna especie de científico, ¿verdad?
Ajá.
Y en el 2015 empecé a aprender algo de cerveza. Mi amigo Andrés Pereda, de Cervecería Burdel de Mexicali, mi padrino, con uh-huh, mucho honor se los digo.
Saludos, Andrés.
Saludos, Andrés. Saludos, padrino. Empecé a ver cómo lo hacía, ¿no? Y empecé a probar algunas cervezas. Y esto vino acompañado que en el 2016 hubo un boom en la cerveza en Mexicali.
Ajá.
O sea, empezó Amante Brew con la primera licencia y bar de cerveza artesanal.
Ajá.
O sea, entrabas a un bar y era el 100% de las cervezas artesanales.
O sea que en 2015 fue como que el boom en la Baja, no, fueron los iniciadores, ¿no?, de la cerveza artesanal.
En el 2016,
ajá,
más, a lo que yo recuerdo, en el 2015 habían algún par de lugares que vendían,
okay,
cerveza artesanal, aunque alcanzó la popularidad en el 2016. En el 2015 había un bar, el Industrial, lo
uh-huh,
recuerdo con muchísimo cariño, del Rafa, y tenían cervezas de algunos exponentes que ahorita son grandes. O sea, en el Industrial era un bar al lado de las vías del tren,
uh-huh,
en una zona que se sentía un poquito clandestina, ¿no? Y le agregaba un poquito de sabor.
No, sí me imagino, y más allá en Mexicali, ¿no? No, no se caracteriza por ser tan bonito, imagínate un lugar todavía más.
Bueno, a lo mejor no es tan escénico, pero créeme que es una gran ciudad.
Ajá.
Yo cada que tengo oportunidad la visito, o sea, me encanta,
sí,
Mexicali, ¿no?
Ok,
pero
saludo
a
mi mamá que ya está también.
Saludo a Mexicali. Y en Mexicali en sí,
uh-huh,
cuando está ese bar el Industrial, y luego empezó otro bar la Tapería, ahí empezaron muchos exponentes, así como empecé yo, teniendo un producto,
uh-huh,
queriendo que la gente lo pruebe.
Lo conozca,
Es como, mira lo que hice, ¿no?
Uh-huh.
Pruébalo.
Sí.
Y,
mi creación.
Es mi creación,
y
es
lo
mi
más,
magia.
Y lo más importante es que para un grupo de personas empezamos a atesorar,
uh-huh,
el poder obtener un producto en una locación,
ajá,
y nada más. Entonces, en esas locaciones exponían sus productos, cervecería urbana, puerco salvaje,
sí,
este, Picachos, que luego fue Coralillo, de Don Melquiades, mi maestro. Estuvo también este Brew Capital de mi amigo, el maestro Carlos Martínez, este, Fauna incluso, puerco salvaje, no sé si ya la dije.
Sí.
Pero empezó a crecer el movimiento y 2016 fue como que empezaron a dar incluso permisos para cervecerías independientes. Después de eso vino, estuvo Brew Capital, fue la segunda, y después se vino una oleada, se vino Puerco Salvaje, Fauna, Urbana, y después ya un par de años después incluso llegó Malgro, y ahora está 686, Icono. Entonces fue una expansión grandísima, ¿no?
Sí.
Yo estaba muy feliz en Mexicali. La verdad es que me gusta mucho Mexicali. Es difícil de creerlo, ¿no?
Sí,
50 grados Celsius.
Y... es que es tú cómo te acoplaste, a lo mejor, lo que tú armaste allá, lo que descubriste, lo que aprendiste, a lo mejor.
Claro.
Ajá, fue como que descubriste algo que te apasionaba, pues, que era esto.
Pero es que para mí hacer cerveza fue un salvavidas.
Okay.
Yo en el 2017, creo, o 18, tuve que tomé la decisión de venir a vivir a Culiacán de vuelta, porque el negocio familiar así lo demandaba. Entonces vine a vivir aquí a Culiacán, y dentro de algunos viajes que hice previos a, unos sociales y otros de trabajo, pues aquí ando en Culiacán, ¿no? O sea,
sí,
voy a ir a comprarme unas chéves, voy al Oxxo, unas IPA, o sea, ahí hay Lagunitas, o sea, en el Oxxo de otros estados hay Lagunitas,
sí,
IPA.
Aquí no.
Entonces, pues voy a ir por unas Lagunitas y no hay.
De
bueno,
hecho, te vas a Mazatlán y encuentras en los kioscos de otros, sí, de otros sabores, y aquí no.
Entonces, voy a ir a otro Oxxo.
Ajá.
Y luego voy a ir a otro Oxxo, y luego me dice mi hermano mayor, Cristian, quien es este cofundador de Fariseo, me dice: oye, Kevin, lo que pasa es que aquí no hay Lagunitas, no hay IPAs, no hay nada.
Y no hay esa cultura, pues. O sea, no llegaba como tal todavía, pues, cuando tú llegaste.
A lo mejor todavía no llegaba, ¿no? Y fue como que... ok. Yo me voy a vivir en Culiacán, pero no hay IPAs.
¿Cómo le hago?
Entonces me acordé de mi padrino Andrés Pereda. Padrino, te mando un abrazo. Es como, voy a tener que hacer mi propia cerveza.
Ajá.
Y me dice mi hermano Cristian: pues, hay que aprender.
Ajá.
Mi hermano Cristian en ese entonces vivía aquí. Pues aprendemos. Mi hermano no es precisamente científico o técnico, ¿no? Pero me dijo: bueno, pues podemos invertir en algo para tener nuestras propias cervezas aquí. Podemos tener una pale ale, una IPA, una stout. Me dice: tú encárgate de hacerla y podemos comprar algunos aparatos, equipos para hacerlo. ¿Qué tan difícil puede ser?
No. Bueno, yo en la pandemia incursioné también, porque dije: ¿dónde saco cerveza? Y quise ya comprar todo, pero pues no se pudo. Pero sí lo intenté y busqué, investigué, ¿no? Ahí está Kevin de testigo.
Me buscaba en mi casa para comprar cerveza.
Kevin, ayuda. Ay, el Kevin.
Pues, pero no le vamos a decir a nadie eso.
No, nadie.
Discúlpame.
De hecho, no existió.
Estrada Ferreiro, eso nunca sucedió.
No,
qué raro que sueño. Mujer. Oye, qué raro que mujeres con huevos se digan ilícitos, ¿no?
Sí, cosas ilícitas, no, bueno, es muy raro, no, aquí no pasan. Nosotros somos muy derechos.
Pagamos nuestros impuestos. Ahora.
Ahora. Antes no, pero
oye,
antes ya
entonces,
es pasado, no importa.
Pues, no, empezamos a hacer cerveza, se llegó la fecha.
Fue como hobby, ¿no? Así como que para nosotros.
Sí, claro. Yo me despedí de Mexicali con una lágrima, ¿verdad? La verdad es que, te repito, me gusta mucho Mexicali. Y llego a Culiacán y digo: bueno, pues hay que hacer cerveza. Pero llegué enfocado en mi negocio familiar.
Ajá.
El negocio familiar es un agrícola.
Ah, ok. Pues
justo llegué yo y teníamos un ciclo de chile.
Ajá.
Entonces llegué a la siembra del chile.
Sí.
Y luego la siembra del maíz, y luego fue siembras y siembras y siembras, ¿no?
Hablando del grano, que es el primer ingrediente de nuestro elemento principal.
Okay.
Que
y luego fue como que, no, esta semana me voy a dar chance de hacer cerveza. Necesito cerveza, ¿no? Y la bohemia roja ya no me llena.
No, quiero algo
ya no
más.
Sabe tan rica.
Y no, hay trabajo, estoy cansado. La semana que entra. Hasta que se vinieron unas lluvias torrenciales. Y habían lluvias y me dice mi padre, hijo, no va a haber capo, estaba mojado, hay mucho lodo, no hay mucho que hacer. Entonces dije, ahora sí,
ahora es cuando.
Entonces empecé a sacar todo, ¿no?
Ajá.
E hice el primer lote en Culiacán. Ya los equipos los había usado en Mexicali, ya había hecho cerveza en Mexicali, nos habíamos tomado en una fiesta, en una reunión o algo. Yo la recuerdo muy buena, a lo mejor no lo era tanto, pero yo la recuerdo bien buena, ¿no? Era mi cerveza.
Sí, pues claro, era tu hija, pues,
claro,
tú le creaste.
Sí, y ya cuando hago la primera cerveza aquí, al tiempo la hice en estos, en septiembre, precisamente. Ya cuando hago la primera cerveza, dije, bueno, pues ahora tengo un par de barriles, o sea, yo hice un par de barriles, dice como 40 litros de una cerveza, y ahora, ¿qué hago con ella, no? Pues, ¿qué voy a hacer? Pues, tomarla, ¿no? Pero...
¿Qué hago? Pues me la tomo.
Es que hace 3 años que fue eso, no había pandemia.
No.
Entonces yo podía tener amigos en mi casa.
Compartiendo.
Claro, que quisieran tomar conmigo.
¿Por qué no me invitaste, Kevin?
No te conocía, Blanca, discúlpame.
Muy mal.
Pero bueno, ya te puedo invitar.
Sí.
Entonces,
volvemos a la historia.
Traigo cerveza, alguien la prueba y pues el paladar. Pues estamos acostumbrados a una cerveza lager, ligera, de bajo amargor. Y aquí muchos de mis amigos empezaron a experimentar el.
El sabor.
El. Oye, güey. Ya ando bien pedo.
Con un trago.
O sea, 4 cervezas, ¿no? Y ya ando bien mareado.
Sí, pues sí. No estás acostumbrado a una light, super light de aquí.
Sí, claro. O sea, una cerveza de 4 grados de alcohol contra una de 6 grados. Entonces, sí era como que está bien buena. O sea, sabe pero, como a.
Oye, está bien buena cerveza. Ya me voy.
Y luego la diferencia, ¿no? De una lager a una PLL, una IPA, era como. Oye, esta cerveza sabe como a durazno. No, como a mango o naranja. ¿Tiene durazno? Y yo, poquito. No tiene durazno.
No tiene nada.
Entonces es como que, no, es que el lúpulo. Y primero, no, como, es que el lúpulo 5 sabe como a durazno.
Y quito, es que es el lúpulo.
¿El qué? Y yo, es un pariente de la mota, hombre. Es un pariente de la marihuana.
Sí, de hecho, sí.
Ah, con razón me siento avionado. Yo, no, tranquilo.
No, es que no
hay un chorro de paradigmas en la cerveza. Hay algunos que yo les puedo aclarar y hay otros que no les puedo aclarar. O sea, la verdad es que todos los días aprendo algo nuevo de la cerveza.
Y eso es lo chilo, ¿no? Es lo chingón de siempre estar renovándose, aprendiendo. Pero ahora, a ver, cuéntanos cómo fue para ti el crearla aquí, en Culiacán, con este clima, con el, como dices tú, el diferente tipo de gente que no estaba acostumbrada a probar esos sabores.
Mira, posicionarla, ¿no? También.
Ah, no, sí. Empezando por las cuestiones regionales de clima, está mucho mejor que cocinar cerveza en Mexicali con 50 grados.
Bueno, sí, está horrible.
O sea, no estamos tan mal.
No estamos tan
está
mal.
Está bien, el clima no es un problema. La verdad es que la cerveza requiere condiciones de clima controladas. Nosotros tenemos cuarto de fermentación a cierta temperatura. Tenemos refrigeradores, tenemos cuartos fríos. Entonces la temperatura es algo que definitivamente se debe controlar.
Sí.
Pero se corrige con sistemas de refrigeración y pagando un buen recibo de la luz. Entonces,
me imagino,
claro,
porque los
sí.
refrigeradores,
sí, sí,
toda la luz que te consumen, ¿no?
No, o sea, no, si hay un consumo, o sea, si es algo con lo que nosotros lidiamos, entonces esa parte queda cubierta. Y también es que mis jornadas laborales pasaron de ser a la madrugada.
Okay.
Antes de que salga el sol es menos calor, o sea, para mí. Y mis jornadas laborales, las cervezas que se cocinan en Fariseo, nacen a las 3 de la mañana.
Ok. Okay, o sea, son de la noche, son vampíricas.
¿Acaso? Claro que sí.
A las 3 de la mañana.
Si me mandan un mensaje a las 9 de la noche, probablemente se los conteste a las 3 de la mañana del otro día. Bueno, estoy trabajando por ustedes, ¿qué esperaban? Sí.
Es mágico, es mágico esa elaboración, porque a las 3 de la mañana siempre suceden cosas mágicas.
Es una pasión.
Sí.
Así. Y es algo que se tiene que vivir con mucha energía, ajá, con mucho compromiso.
Pero lo creas con toda la pasión, como dices tú, pues lo creas con muchas ganas.
La parte artesanal viene de artista, ajá, de artesano, de arte, de alguien que quiere expresar algo. Así. Atrás de cada una de las cervezas que tenemos nosotros, atrás de cada nombre hay una historia. Y las historias no
interesante,
terminan.
Interesante, o sea, porque es. Esa parte no la sabemos. Nosotros nada más llegamos y, oye, ¿y este qué sabe? No, yo quiero una que no sea tan fuerte. Yo quiero una fuerte. Pero nunca nos ponemos a pensar por qué se llama así.
Pero es que de hecho, al momento de probarla, se sienten sabores tan especiales. Y es algo tan diferente a lo que... O sea, entre ellas y sobre todo con lo que estamos acostumbrados en esta región, ¿no?
Así es.
Entonces, coincido totalmente con esta cuestión del arte, porque si bien no se sabe qué hay, o al menos yo no sé tampoco la historia detrás de cada una, pero esos golpes de sabores...
te llevan a otros lugares.
Sí, provocan emociones, provocan sensaciones, al igual que el arte en general.
Nosotros... queremos darles una buena experiencia.
Así es.
Y que sientan lo que nosotros queremos decirles. Uh-huh. Nosotros somos una cervecería, somos una familia. Uh-huh. Somos personas, uh-huh, que no somos consanguíneos, pero somos una familia.
Uh-huh.
Una, ¿sí?, familia que...
Una familia que se eligieron entre sí.
Y yo no sé si ellos, pero a mí me encanta trabajar con ellos.
Okay. Y eso es lo mejor, ¿no? O sea, trabajar con las personas que te sientes más cómoda y haciendo lo que realmente te gusta y te apasiona. Creo que eso es, no, ni siquiera es trabajo, es algo...
Es que esa es la parte especial. Cuando ves videos o ves imágenes que te inspiran, ajá, te hablan del... Encuentra algo que, ajá, te guste y no trabajarás un día
así
de tu
es
vida.
Uh-huh. Sí, no te sientes.
Sí existe.
Sí existe.
Sí existe.
Y yo ya lo encontré.
Sí existe. Es algo que puedes vivir, ajá, y que es como si fuera un hobby.
Un hobby.
Muy bien remunerado.
Muy bien. O sea, un hobby que te encanta hacer y aparte estás ganando haciendo lo que más te encanta hacer. O sea,
claro,
qué chingona. Eso venimos, realmente eso venimos aquí a la vida. A disfrutar, a aprender, a tener y merecerlo. Porque lo merecemos, porque lo haces con todo el placer y todo el gusto.
Sí, la verdad es...
Estoy cayendo en cuenta que este muchacho aquí dice Mexicali, en su playera, pues. O sea.
Ah, sí, esta camiseta de los Chicali Brewers.
O sea, ahí lo trae, ¿no? Y yo también, miren, aquí traigo playerita de Fariseo. Aquí pueden venir a comprarse su playera Fariseo, que ya va a haber nuevos diseños.
Ya vamos a tener nuevos diseños, estamos creando una colección. Esperamos que les guste.
Sí, entonces vamos.
Bueno, pues, salud.
Salud. Por nuevos,
¡salud!,
probando nuevos sabores. Y a ver, Kevin, platíquenos un poquito el porqué del nombre Fariseo.
Es una historia larga, yo no sé qué tantos minutos tengamos en el tape ahora.
Ajá.
Pero para mí Fariseo, para mí empieza Fariseo por ser un adjetivo. Yo tengo un grupo de amigos a los cuales quiero mucho y nos empezamos a hacer los fariseos por alguna u otra razón.
Como de andar, de buscar, de
Para mí es el adjetivo, o al menos como nosotros lo interpretamos, de una persona atrevida, con mucha energía.
Ajá.
A lo mejor un poquito imprudente.
Eso me gusta. Es como parte de mi personalidad.
Claro.
La imprudencia.
Sí, un poquito, mucha energía.
Ajá.
A lo mejor te digo, un poquito de imprudencia, mucha picardía, alguien con una personalidad muy especial.
Ok. Okay.
Entonces, yo orgullosamente formo parte de un grupo de amigos, somos los fariseos.
Oye, y hablando de imprudencia, ¿qué onda con ese tarro?
Sí.
Fíjate que este tarro es un tarro alemán, al menos el diseño es alemán.
Ajá.
Y nosotros vamos a tener un festival alemán. En septiembre y octubre se celebra la fiesta de Oktoberfest en Múnich, Alemania.
Así es.
Entonces, nosotros queremos festejar a nuestra propia manera y hemos preparado un festival este próximo 21 de octubre.
Ok, está genial. Sí,
no, lugar, hora.
Ajá.
Vamos a estar acá. Nosotros abrimos a las 3. Igual este jueves vamos a abrir a las 3. Y vamos a tener algunas cervezas conmemorativas.
Uh-huh.
Bueno, se los voy a decir, tenemos 6 cervezas alemanas conmemorativas.
6.
Las vamos a destapar todas el 21 de octubre.
Lo quiero aquí.
6 estilos de cerveza alemana.
6.
Vamos a tener Bratwurst, que es la salchicha alemana. Estamos, va a venir un chef.
Qué
un
rico.
Chef a prepararlas, asarlas. Vamos a estar en terraza. Tenemos toda la temática alemana.
Sí.
Además de las cervezas, tenemos también la sauerkraut, que es un guiso de papa especial alemán.
Es que no lo conozco, quiero venir. Pero sería bueno conocerlo.
Lo vas a conocer.
Sí. Oye, te nos vas a invitar, ¿verdad?
Tienes reservación.
Ah, genial.
Tú tienes una mesa con tu nombre ya.
Genial.
Tenemos
gracias,
pretzels.
Ajá.
Entonces te digo, van a poder degustar de esa experiencia. La experiencia de los tarros,
carritos,
del brindis. Vamos
sí,
a tener
genial, ¿eh?
Todo el día música alemana.
Alemana, ok.
Así que no me pidan reggaetón.
No va a haber reggaetón, señores.
No va a haber reggaetón.
Nunca
de
hay.
De hecho,
este es un espacio libre de reggaetón.
Justo cuando ahorita estamos hablando del tema este del origen de la cerveza, la abadesa o la mujer que descubrió, que le dio ese toque a la cerveza del lúpulo, era alemana, era una abadesa alemana, pues
okay.
Ahí nació también el más conservar esa cerveza, pues.
Mira, Blanca, yo te voy a ser muy sincero. Yo no conozco tanto de la historia de la cerveza, porque yo creo que la historia de la cerveza llega a ser mitológica.
Ajá.
Cuando encuentras una historia de que los egipcios o que los persas crearon la cerveza, luego encuentras otra historia de otra zona que ya no sabes qué creer.
Pues mira, yo te recomiendo que escuches este episodio el día lunes y ahí te vas a enterar.
Ok, de una versión.
Más que nada, los primeros originarios, y son los primeros que existieron, fueron Mesopotamia.
Sí.
Y de ahí ya se fue expandiendo esta receta.
Sí, la versión que yo conozco es, recolectamos cebada, trigo, y en un jarro se nos quedó cebada
sí.
y trigo, y le llovió,
y
se fermentó,
y
sabe bien buena.
Y ¡pum, güey! Nació.
Por generación
sí.
espontánea, ¿no?
Pero te digo, si te pones a hay tantas versiones que, bueno...
Es que igual la primera civilización que se ha descubierto en este planeta es la de Mesopotamia, entonces por eso es la más...
Es la que probablemente sea
como la más antigua. Pues.
O sea, hay tablillas que viene descrita la receta y un poema con la receta de la primer cerveza que se elaboró y la primer cerveza se llama Cass. Pues te digo, escucha este episodio en un principio y vas a...
Me voy a devolver, pero sí, ¿siempre hay algo que aprender?
Sí, claro. De hecho, nosotras hemos aprendido mucho y mucha información a partir de que empezamos a hacer este podcast, ¿no? Porque sí, tratamos de hacer la investigación, buscamos, a lo mejor no somos perfectas en todo lo que decimos y no le atinamos en 100% porque, ¿cómo dices tú? La historia y se va desmoronando.
Sí, es
y
como tener la certeza, ¿no?
Así
pero...
es, pero se trata de hacer lo más poquito que se vaya llegando y no perdernos tanto, ¿no? En el teléfono descompuesto.
Claro que sí.
Entonces, bueno. Ahí va. Entonces, pues muchas gracias, Kevin, por darnos este espacio que nos encanta. Bueno, por lo menos a mí me encanta la cerveza y más la cerveza artesanal. Yo soy igual que tú, ¿no? Yo fui a Tijuana porque unos amigos fueron a vivir para allá y ahí es donde descubrí más el cerveza. O sea, a mí siempre me ha gustado la cerveza oscura pero como tal en Culiacán no existía. O sea, de hecho aquí ni siquiera antes vendían ninguna cerveza, ni siquiera doradita o algo okay. así. Yo de que, ah, cuando voy a Guadalajara me voy y me compro unas más oscuras, porque aquí no había.
Sí, en sí los pioneros de Culiacán, que yo recuerde, no, yo no viví aquí, pero que yo recuerde, ha sido Las Altas.
Las Altas.
Las Altas de Juan Pablo sí. Casanova y Juan Pablo Espinosa. Sí. Grandes amigos, les mando un saludo con mucho cariño.
De hecho, ahí te conocí, ¿no? En un festival que hicieron.
Sí, claro que sí.
Tenías tu stand ahí con la cerveza de Fariseo. Y ahí probé la Sugar Daddy por primera vez y okay. dije, wow, así, ya tengo tijo, o sea, lo que yo buscaba de La Baja, ya lo tengo en Culiacán, y así como que, yo bien emocionada, yo, hola Kevin, ¿y cómo sé qué? Y yo, bien amiga, y no sé qué, y el Kevin, ¿qué pedo con esta morra?
Así es ella.
Sí.
Bueno, a lo mejor debo de ser más amigable.
No, pero es que yo soy a veces de que muy así que, oye, ya yes, me pongo así que quiero saber sí, todo, sí. pues, pero no,
es que Blanca, si conocieras la cantidad de apasionados que existimos ajá. de la cerveza en Culiacán, no lo creerían.
No, ajá.
Está como para hacerse un club, ¿no?
Sí.
No, lo que pasa es que existen grupos de cerveceros en Culiacán. Y no solamente porque produzcamos, sino porque uh-huh. nos gusta probar distintos tipos sí. de cerveza y tomamos cada expresión, ¿no? Por ejemplo, viene Halloween y las calabazas y todo,
calabazas,
¿no? Entonces,
sí.
cervezas de calabaza o viene la parte de Navidad sí. y cervezas navideñas, alguna oscura.
Y al final te vas haciendo lo que te va dando la producción, ¿no? O sea, la tierra que te va otorgando. Ahorita hay esto claro. y hay que aprovecharlo, ¿no?
Y a fin de cuentas, hasta esta época se siguen manteniendo las diversas recetas
ajá.
de cerveza.
Sí, no, es que a nosotros nos heredaron el bloque es de lo esencial que debe llevar una cerveza
uh-huh.
y ya nosotros hemos hecho algunos sí. cambios. Hemos encontrado en ciencia algunos compuestos particulares del lúpulo ahora. O sea, okay. existe una variedad de más de 100 especies de lúpulo.
Sí.
Entonces, las posibilidades son infinitas. Cuando hablas tipos de cerveza, naturaleza, interpretación, levadura, lúpulo.
Y el toquecito que le vas a dar tu
entonces, mágico. Siempre voy a tener algo nuevo que ofrecerles.
Así es. Eso es lo mejor.
Eso es lo mejor. Y
bueno, chicos, ¿qué les parece si nos despedimos?
Muy bien, pues muchas gracias Kevin por darnos este espacio. La verdad es que lo agradecemos infinitamente. Plebes, vengan a Fariseo, prueben su cerveza. Siempre se está cambiando, nuevos sabores. Exploren nuevos sabores.
Riquísimo.
Aquí tenemos playeritas de Fariseo. Va a haber nueva merch. Entonces, hay que apoyar lo local también, ¿no?
¿Tus redes, Kevin?
¿Dónde te pueden seguir? ¿Dónde dirección pueden seguir la página de Fariseo?
Tenemos Instagram, Facebook, hasta ahora, Fariseo Brew.
Uh-huh.
Y más que redes, échense una vuelta.
Sí.
Lunes, martes,
conozcan.
Miércoles, jueves, abrimos.
Prueben.
Totalmente
todos los días.
Vale la pena.
Experimenten nuevas sensaciones, nuevos sabores. Que les va a explotar la cancha aquí. Están ubicados en Plaza Malecón.
Plaza Malecón, a un par de cuadras del Puente Negro.
Así es, y con lo nuevo que tenemos de Puente Negro, muy bonito de
sí,
la ciudad.
Una vista súper bonita.
Sí, nuestro ícono Puente Negro.
Así es.
Los esperamos, muchas gracias por visitarnos.
Gracias a ti por
darnos. Pueden venir cuando ustedes deseen.
Sí.
Estos sabores tan deliciosos.
Nuevamente,
salud.
Gracias.
Salud. Gracias.
Bye.
Bye. Sean felices.